que arrancamos, Vicky, hoy en algún momento del programa, nos dimos el gusto a partir de Juanita, de tu hija, de hablar de personajes, de superhéroes, de cómics. Ella podría ser una gran superheroína. La pelea, la lucha día a día, con un compromiso, por un lado, actoral, que viene de hace muchos años, con una gran formación, cuenta la historia que por estos tiempos que corren está cargando mucho la SUBE, porque anda desparramando arte por diferentes puntos del país, enseñándole a los pibes expresión teatral y demás. Encarnó personajes, pero de una popularidad notable, se ganó el cariño del público, y en las más difíciles va a Jujuy, acompaña a Milagro Sala, y está cerca de la Tupac, y desarrolla una actividad gremial, pero de aquellas ahí en la Asociación Argentina de Actores, y cada vez que hay un acto en donde se huele a justicia, reclamo profundo de los pueblos profundos, ella está ahí, agarra el micrófono y se transforma en una interlocutora tan válida de tantas ideas. Es Lola Bertet, que la verdad nos da un rato, lo cual nos parece hermoso en la Casa Invita. Aquí estamos junto a Vicky Torres. Hola, Lola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va?
Hola, chicos, ¿me quieren hacer llorar?
¡Ay, en serio!
No es el objetivo, pero
bueno. Tremendo, lo que es. Gracias.
Bueno, bienvenida. Bueno, es interesante pensar qué cosa en particular por ahí, todo eso que describía Edu, que es ni más ni menos que tu camino, ¿no? Que tus pasos, ¿qué es lo que más te sensibiliza? Se me ocurre preguntarte.
Sí, cuando a veces uno no se da cuenta, ¿no?, el camino que va haciendo, porque vamos a una velocidad muy importante, y ustedes recién me acaban de hacer como un currículum, un poquito, y nada, la cabeza de uno va diciendo, wow, todo eso hice.
El que hicimos en términos cinematográficos un paneo.
Sí. Exacto.
Mira qué grande. Bueno, pero Lola, bienvenida, un gustazo tenerte con nosotros aquí.
Igualmente.
¿Qué te ofrecemos para tomar? Lo muy que importante. Quieras, porque como es virtual esto, viste, es un juego, va a ser a pie.
Mate.
Matecito. ¿Amargo, con yuyo?
Amargo. Yerba saborizada.
Ajá.
Y amargo.
Perfecto, bien. ¿Te bancás el primero o esperás el segundo?
No, me banco el primero, y hasta que no se termina la pava, por más que esté helado.
Ah, vamos, todo de las mías. Muy bien, aunque esté lavado.
Totalmente. Mientras tenga la bombilla, la yerba adentro y si un mate, no hay problema.
Perfecto, muy bien, impecable. ¿Dónde la pequeña Lola empezó a hacer sus primeras travesuras? Uno se imagina ahí en Parque Patricios, cerca de la calle Pepirí, o no sé, yendo al Instituto Bernasconi, o cerca de la cancha de Huracán. ¿Dónde empezó todo, Lola?
¿Dónde empezó todo? Mira. Como siempre, uno empieza en su casa, ¿no?
Sí.
A mi mamá siempre le actué mucho, pero así, películas de terror.
¿Ah?
Como desafiándola.
Ah,
y mi mamá, mucho más inteligente que yo, no me daba bola y me daba bronca eso. Como que no estoy consiguiendo que se asuste mamá.
Ah.
Y siempre nos reímos de eso. Y después, bueno, yo empecé por la danza. Yo hice toda la carrera de danza clásica.
Ah, mira.
Y después también tuve acercamientos artísticos cuando me iba mal en matemática, y mi mamá me llevó a un profesor particular que también era profesor de guitarra, y terminé estudiando guitarra eléctrica.
¿En vez de matemática?
Exacto.
Bueno, a él sí lo pudiste entonces, le torciste la voluntad.
Ahí sí, 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 sí. Y después, bueno, en el colegio obviamente uno se va explayando inconscientemente, ¿no? Estando en la primaria. Nunca fui de actuar mucho. Me gustaba organizar los actos.
¿Organizar?
Sí, en el secundario organizé. Sí, en la secundaria organicé la entrega de los Martín Fierro porque me gustaba encontrarle parecidos a mis profesores de artistas.
De artistas.
Exacto.
¿Y tenías alguno parecido a Alfredo Alcón, por ejemplo, o no?
Alfredo Alcón no, pero no, lo que pasa que algunas no se pueden decir.
está bien.
Pero dentro de eso,
sí.
Organizaba todo el acto, pedía horas de ensayo para perder horas de estudio. y que es parte de la rebeldía de uno, ¿no? También.
Sí.
Y nada, lo hacíamos con todos los compañeros y compañeras ahí. Uh-huh. Y después yo capaz que hacía algún numerito, por ejemplo.
Bien, bien. O
sea, y después, bueno, en quinto año dije quiero ser actriz.
Sí.
Y mis hijos siempre me apoyaron y fui con mi papá a la EMAD, a la escuela municipal.
Sí.
Y ahí nos enterábamos que era un mes de examen, que te iban, era eliminatorio cada examen, ¿no? Y lo fui pasando y éramos como 500 y teníamos que quedar 50. Y el día que fui a buscar el resultado, ahí me pregunté, si no quedo, ¿qué hago?
Claro.
Y ahí se me llegó a pasar por la cabeza, bueno, me anoto en periodismo, cualquier cosa.
Mira.
Periodismo o abogacía.
Sí.
¿Y con qué espíritu era eso?
Sí.
Y de decir, pierdo el año.
Claro.
No, pero digo, ¿con qué espíritu era que te surgía esa posible vertiente? Que en realidad, vos lo decís ahora y uno te puede pensar, porque Lola, digamos, es de esas mujeres de armas tomar, con actitud y actividad sindical, digo, intervenís en la realidad, no solo generás la ficción desde la actuación, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que capaz que en mi imaginario el periodismo o la abogacía tenía que ver con la investigación y la necesidad siempre de lo social.
Uh-huh.
Y bueno, pero pasé la puerta del EMAD y había quedado.
Uh-huh.
Y ahí empecé la carrera de actriz.
Qué maravilla.
Y después, igual de grande, hice el UBA 21 para abogacía.
Ah, mira.
Lo que pasa que estaba grabando tiras y no llegaba a dar los exámenes.
Pero te quedó picando.
Me quedo picando, no, y me leí igual todos los libros del UBA 21.
Ah, muy bien.
De derecho.
Uh-huh.
Sí.
Perfecto.
Y a la vez hago, bueno, ahora no tanto, pero he hecho cursos de filosofía mientras también actuaba.
Bien, bien.
No
bien.
Por nada, mi marido es historiador también.
Claro, bueno, perfecto. O sea, ahí también hay un círculo.
Uno va uniendo.
Claro, perfecto. Escúchame, ¿y te animás a un solo de guitarra eléctrica?
Tengo que volver a practicar. Ahora con mi marido ahora estoy con la criolla, volví igual a la criolla.
Ah, volviste a la criolla.
Pero tengo que volver a darle articulación a los dedos.
Ah, perfecto, perfecto.
Porque uno pierde un poco eso.
Y sí, claro, se endurece un poco. Escúchame, ¿y qué género preferido? ¿Por dónde entraste? Siempre arranca por
en la música.
Samba de mi esperanza, ¿viste? Para los primeros acordes,
¿no
es?
No, yo fui directamente al punteo de los Guns N' Roses.
Bueno.
Slash.
Claro, vos sos generación Guns
N' Roses. Yo quería ser Slash.
Ah, vos querías ser Slash, perfecto.
Exactamente.
Bien. Siempre desapercibida, ¿viste?
No, y aparte mi viejo, cuando lo veía tocar El Padrino a Slash, fuimos a ver a los Guns cuando vinieron. Acá las dos veces, y fui con mi papá porque mi papá también lo amaba.
Sí.
Y nada, ser Slasher, y aparte esa cosa de el pelo en la cara y meterte en tu propio mundo.
Qué madre.
Y que nadie te vea, tenía una mística.
Ajá.
Maravillosa para mí.
Mira qué loco, yo que no soy generación Guns N' Roses nunca me había tomado así de pensarlo de esa manera al tipo.
Y yo tenía 14 años.
Claro, claro, obvio, obvio. Sí. No, gran guitarrista, eso no cabe duda,
No, igual después en mi casa yo me crié con los Beatles. Por ejemplo, con mi viejo fanático.
Sí.
Y después me crié con tango también.
Ajá. ¿Cómo es la familia de origen? ¿Barrio era Pompeya donde creciste?
Sí, Parque Patricio, Pompeya, sí.
Ahí está. ¿Hermano? ¿Cómo era la dinámica ahí?
Una hermana.
¿Mayor?
Sí, pero 14 meses.
Ah, mira.
Así que mi mamá crió casi mellizas.
Ajá. No, ¿y se llevaban bien o había pica?
No, muy bien. Lo que pasa que pobre, ella me tenía que bancar porque yo empecé a ir a bailar más temprano porque iba con la hermana mayor.
Claro.
Pero bien, siempre nos pasamos la ropa. Ajá. La verdad que es muy buena relación.
Lindo. Con Lola Bertet estamos en la casa. ¿Te querés tomarte un segundo para tranquilizar a la criatura, digamos?
No, porque acaba de... ¿Sabes lo que hace? Tiene un vaso con agujeros que es para la arena.
Sí.
Pero le pone agua y me está llenando de agua al living.
¿Cómo corre todo? Una verdadera inundación.
¿Edad?
En la casa.
¿Edad?
4 años.
¿Cuatro? Ah, está grande para experimentar esas cosas, la nena.
No, me lo está haciendo a propósito.
Ah, obvio, y salió a vos, Lola.
Sí, sí, mi mamá me dice lo mismo.
Dice, ahí te, la revancha de tu vida.
¿No te hace... me dice?
¿No te hace escenitas de terror?
Sí.
¿En serio? Sí, sí.
Me mira con... A mí ya no, pero a las tías me empieza a dar vueltas y las mira con de reojo.
Ah.
Como que está poseído.
No te la puedo creer.
Sí.
Ay, mi amor.
Y aparte no se asusta de nada. Y yo hice películas de terror,
sí,
La Memoria del Muerto, sí, del Muerto, y una vez me vio en pantalla y le encantó.
Ah.
Y le encantó ver a mamá en esa situación. Digamos.
Exacto.
Qué cosa loca, la verdad.
Bueno, entonces, estabas en la lista entre 500, eras uno de los 50, entraste al instituto y demás. ¿A dónde fuiste a golpear la puerta por primera vez para que te den un bolo, un papelito? ¿Te cruzaste con alguien en el bondi, en la calle? ¿Cómo fue?
Bueno, ahí viene la parte que todo el mundo me dice que soy guerrera, todo.
Sí.
Yo era muy vergonzosa con los castings.
Con los castings.
Nunca estuve de acuerdo que te digan en 3 minutos, mostrar tu talento.
Sí.
Es el día de hoy que no lo entiendo. Y lo que empecé a hacer cuando estaba en la EMAD fue empezar a hacer obras con José María Muscari, que nos conocíamos ahí, él iba un año antes que yo.
Sí.
Y estaba Paola Barrientos también.
Qué linda banda esa.
Y ahí empezó el tema de Mujeres de Carne Podrida, que fue una obra que a La Gorra, que empezó a resurgir en la calle Corrientes, el Teatro La Gorra. Y bueno, me llamó José. Y mientras estudiábamos en la EMAD, los sábados y los domingos hacíamos funciones.
Ajá.
Y llegamos a tener que hacer 3 funciones del éxito que era.
Ah,
y empezaron a ir productores.
A ver.
Gustavo Marra, Pablo Culel.
Ah, mirá.
Y a la vez lo que hacíamos era todos los lunes ir a los canales a dejar las invitaciones a los productores. Porque qué mejor que un productor
te venga
arriba del escenario.
Claro.
Y bueno, y se fue dando, y me llamó primero Pablo Culel, hicimos un piloto, que después nos salió el programa, pero él después me presentó en Polka, y después me vio Gustavo Amar, y entré en verano 98, y así fuimos haciendo el camino.
Qué maravilla. Igual tuviste tu paso por el Under, vos también, Lola, tuviste tus momentos.
Sí, estuve... Con las obras de José estuvimos como 5 años.
Claro.
Yo empecé desde ahí, Mujer de Carne Podrida, Pornografía claro, Emocional.
Claro, claro.
Y a la vez, porque uno siempre, cuando me preguntan cuándo empezaste a militar, ¿no? Y yo lo primero que nombro es que mi lugar de pertenencia empieza cuando aparece Néstor Kirchner.
Sí.
Porque tengo 40 años y soy parte de la generación vendada de los 90,
sí,
que era no te metas en política, que es sucio.
Sí.
Hasta que aparece Néstor, y a partir de eso yo conozco a Milagros Sala, y yo mi lugar de pertenencia es la Tupac Amaru.
Qué loco.
Pero yo siempre digo eso, hasta que me empecé a dar cuenta que a los 20 años me acerqué a Teatro por la Identidad, a la primera obra de Teatro por la Identidad, que la dirigió Dani Fanego, que fue a propósito de La Duda. Y eso también es militancia.
Y claro, sí, por supuesto. Claro,
porque claro, cuando el día del estreno estaban las abuelas y las madres aplaudiendo de pie, fue emocionante.
¿Qué te
y sí, claro, y eso quedó, esa marca quedó ahí, y hoy la alimentás todos los días, la regás todos
sí,
los días. Esa
como sensación. Cuando le pregunté a mi papá, viendo a mi viejo, lee mucho,
sí,
y estaba el libro Nunca Más
sí,
en casa, y le dije, papá, ¿y este libro? Dije, ¿lo querés leer? Léelo, y después pregúntame.
Ah,
wow. ¿Qué edad tenías?
¿Sabes que no me acuerdo?
Era más o menos chica.
Y sí, bueno.
Sí, menos de 18 seguro.
Claro, bueno, era 84,
¿Y en 85. El colegio no habían ya profundizado sobre esas cuestiones? Todavía no, claro.
No, yo egresé en el secundario en el 95. Y no, tampoco fui a un colegio como... dijera, no sé, ahora el Mariano Acosta.
Claro.
Fue un colegio del Estado, pero...
más lavadito, digamos.
Despegado de...
Sí, no había profundización política.
Claro.
Había una profundización que siempre la recuerdo, que era la profesora de catequesis.
Ah.
La primera clase fue maravillosa.
¿Pero qué era, del Estado y tenías profesora de catequesis?
Fui a uno del Estado y después fui a uno... subvencionado por el Estado,
era
muy, muy, muy barato, claro, en San Antonio de Padua.
Sí, claro.
Fui a la número 14 en Pompeya, y después a San Antonio de Padua, pero como te dijera que la cuota valía hoy 100 pesos.
Sí, sí, claro.
Eran, la verdad, que unas monjas muy, muy copadas, muy abiertas. Mira. Y la profesora de catequesis fue la primera que nos dijo: no crean nunca en el milagro de que Jesús nació de la nada.
¿Le dijo eso la profesora de catequesis?
70 años.
Nunca me dijo eso ninguna profesora de catequesis.
Maravillosa.
No te lo puedo creer, pero pará, porque yo, el milagro, el Espíritu Santo.
No. Maravilloso, ¿viste? Son esas cosas que te quedan.
Lola, sí, nunca nadie me dijo lo que me acabas de decir. Tengo 50 años, pasé por toda la educación católica, renegué de la iglesia. Te juro por Dios que es la primera vez que escucho que alguien desde la iglesia plantee eso.
Qué lindo, qué lindo. Qué
sí, igual era, no era monja, ¿eh?
Claro, no, no, era, pero era católica.
Pero la verdad que, y en esa época dije, ah, okay.
Mira.
Una, claro.
Wow.
Una roja era.
O sea,
roja.
Que María y José, sí.
Escúchame, Lola, y me imagino el encuentro con tu hoy marido historiador. ¿De qué escuela sos? ¿Mitrista o revisionista marxista? Así no. Lo pusiste, viste, cuando decís qué música te gusta, lo convencional, lo que no, me imagino a Lola Verdén no impuso una charla de esas características, sino directamente cuando fuiste a las escuelas históricas, ahí definiste si te quedabas con él o no.
En realidad, él no veía, no veía tele,
no, o sea, no veía tira,
no me conocía como actriz.
No te conocía.
Había, no, me estaba viendo mucho, me había visto dos veces en 7-8.
Ajá.
Y sí, sí, sí. Él tenía un local enfrente donde yo vivía y un día pasé y me dijo, estuviste muy bien ayer.
Ay, la del palo, opa, pibe, claro.
Sí, nació el 8 de octubre mi marido.
Claro, el día del general, claro. Justo, mirá. Y si nació en Lobos, mirá.
Olvídate.
Cierra todo. Escúchame, ¿y cómo es? ¿Vos pasaste por frente al, qué, la unidad básica, el local que tenía?
Sí, fui a comprar algo.
Fuiste a comprar algo y te quedaste frente a lo que él te dijo. Y ahí nació un amor militante. Genial.
Sí, son esas cosas que pasan en la vida porque hacía ya 5 años que... que vivía enfrente y nunca lo había visto.
Ay, mira qué loco.
Hasta que un día lo ves.
Qué maravilla.
Inquebrantable es eso.
Sí.
La verdad que genial. Y bueno, entonces, con Muscari.
Sí.
¿Ya era lo que nosotros conocimos después, digamos, como espectadores? Un tipo, a ver, tan creativo, tan de arriesgar, de correr la línea, de promover. Porque hoy, qué sé yo, es increíble el tipo, porque rescata, el otro día hablamos con Claudio Alapacó, ¿viste? Uh-huh. Y la rescató a las grandes actrices de los 60, los 70, las puso otra vez en el escenario como grandes divas y personajes maravillosos, pero además tiene ese espíritu, como vos decís, guerrero, ¿no? Transgresor, de digamos, de correr un poco las fronteras, Muscari, ¿no? Ya con esas primeras experiencias que vos tuviste con él, inclusive.
Sí, aparte... la verdad que éramos un grupo de actores maravillosos que es el día de hoy que casi la mayoría podemos vivir de la profesión, como Diego Velázquez, que ha crecido muchísimo, Moro Angeleri, bueno, Paola Barrientos, se juntó en la EMAD una generación muy interesante y José con esa esencia de puestista.
Claro. Puestista, claro.
Sí, 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 porque la verdad que para mí José es un gran puestista.
Sí.
Y la verdad que se armaban grupos de creación muy buenos.
Sí, sí.
Y muy innovadores también, ¿no?
Qué loco.
Y muy innovadores.
Y, y salieron del under y se recontrahicieron famosos. Eso debe ser un tránsito en el que uno tiene algunas discusiones con uno mismo, se me ocurre, ¿no?
Sí, pero fue un camino tranquilo.
Ahí va.
Sí. Mi carrera, la verdad que no tiene sobresaltos, de decir de un día para el otro. Obviamente la tele te hace más popular, haber hecho Son Amores hizo que la gente me empezara a conocer.
Sí.
Y después, bueno, una de las mejores tiras para mí que hice fue Costumbres Argentinas, y La Lola también, ¿no?
Claro.
Igual que el éxito de los Roldán.
Sí.
Tuve una seguidilla de 7 años de tira, la verdad que muy muy interesantes. Y a la vez, yo tengo como la carrera empezada al revés, ¿no? porque empecé por el teatro, el cine, y lo último fue la tele.
Sí. Claro, es verdad, es verdad.
Cuando
es
todo
verdad.
El mundo primero quiere llegar a la televisión.
Sí, claro,
para. Eso también trato de transmitirlo yo a mis alumnos. O sea, hacer un corto es muy bueno, autogestionarte tu obra de teatro también es muy bueno, no esperar a que te llamen todo el tiempo, porque si no caemos en frustraciones también.
Además hay un mundo por descubrir. El otro día que charlábamos con Mauricio Gayub contaba que las primeras cosas que hizo en el teatro fue utilería, por ejemplo, ¿no? Que arrancó con lo que le ofrecieron y empezó con los concretos, con los objetos, digamos.
Lola, ¿cómo te fue con Caetano? Con Adrián Caetano, con Francia.
Lo adoro.
Lo
adoro, Adrián lo adoro. Justo mientras estábamos hablando de esto me acordaba que un día estaba haciendo la Lola y me llama y me dice: escúchame, estoy haciendo un corto y te necesito para mañana, me gustaría que lo hagas vos. Digo, pero Adrián, estoy grabando 14 horas, ¿cuándo lo querés hacer? Son unas tomas en una iglesia, ya tengo el vestido, no sé si te va a cerrar porque es de una nena de 15, pero no importa, no te tomo de atrás.
¡Ay, genial!
Me dice, te voy a buscar la grabación. Y le digo, y sí, Adrián, porque esos delirios artísticos son maravillosos. Y nada, terminé de grabar y nos pusimos a las 9 de la noche a filmar en una iglesia.
¡Ah, qué
divino! Hicimos un corto hermoso. Y después también, cuando me llamó para Francia, o cuando hicimos Mujeres Elefantes, Adrián tiene algo... Cuando, como los buenos directores, ¿no? Cuando el actor y el director confían uno en el otro, Adrián escribía el guión y después llegaba la grabación de Mujeres Elefantes, me dice, no digas esto, habla de Michael Jackson. Me dice, yo te sigo con la cámara. Sí. Y sí, hice un monólogo sobre Michael Jackson.
¡Qué genial!
Como que me había bañado en lavandina y había quedado blanca.
Ajá.
Y nada, todo un delirio, pero con un contenido. Pero eso tiene que ver con la libertad y la contención.
Y con la confianza profunda, además mutua, ¿no?
Sí, porque Adrián, si no le hubiese gustado, me hubiese dicho, no, volvamos al guión.
Obvio.
No, yo, Adrián, para mí es uno de los mejores directores que tenemos.
Qué lindo.
Una gran persona, aparte.
Qué lindo. Gente que inspira. Hoy hablábamos de los que inspiran.
Sí.
Hablando de John Lennon. Y entre ustedes dos pasa eso, porque vos también lo inspiras a él, ¿eh? Porque si no, no haría todo eso.
Sí, y aparte, yo aprendí mucho en esta profesión también, que a veces uno puede cometer errores, tanto como actuando, no pegándola con lo que está buscando el director, pero también somos seres humanos y la nobleza es muy importante también en esta carrera. Como me pasó con Javier Dimente, el director de La Memoria del Muerto, que me había ofrecido un personaje chiquito y yo le había dicho que sí, estaba filmando Botineras, después renuncio a Botineras, porque no había estado de acuerdo con el cambio que había habido en la tira. Y tanto Pablo como Sebastián me la aceptaron la renuncia muy bien y entendiéndome, y Javier, sin saberlo, me llama un día y me dice, te quiero proponer algo. Le digo, ¿qué? Me dice, el protagónico.
Directamente.
Le digo, no, Javi, no, vos estás loco, no sé qué. Me dice, probemos. Y terminé haciendo el cuento este maravilloso de la asesina y analizando a Bette Davis en todas sus películas y metiéndome en este género maravilloso que es el de terror,
que es el que siempre
viviría,
claro.
Viviría haciéndolo.
Qué loco,
porque a la vez es muy divertido,
claro.
Y te exige una concentración tremenda, porque donde te pones a razonar, fuiste.
Claro, claro.
Porque tenés que matar.
Pero para vos era un juego ya desde chica, así que no te resultaba extraño. Era parte de vos ya eso.
Pero ahí encontré también, terminé encontrando un gran amigo en Dimen y una persona con una nobleza y un amor hacia el actor maravilloso. Que no siempre se encuentra.
No, claro. Obviamente.
Es verdad. Lola, gracias por este rato. Un abrazo fraterno. Gracias por el compromiso. Por pelearla día a día. De eso se trata. Cada uno desde su lugar para que seamos más humanos.
Exactamente. Y como digo siempre, libertad milagrosala.
Gracias, Lola.
Gracias, Lola.
A ustedes.
Un beso grande. Abrazo al profe, a la nena, todo.
Gracias. Al nene.
Ahí está, el bebé. Ahí está.
Gracias.
Ahí va mamá, querido. Un beso, Lola.
Un besote.
Lola Bertet, huésped de honor.